Muy bien, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 25 y 26. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Vamos a leer ahora en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer el 8 también. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos del siglo. Y ahora vamos a ir a Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La palabra clave que hemos leído en estas tres porciones de las Escrituras, ¿me podéis decir qué es lo que abunda o qué es lo que se repite en estos tres versículos que hemos leído? ¿Qué palabra? Llamamiento, llamado, la vocación, que es sinónimo de llamamiento. ¿Qué es el llamado? El llamado es el destino que Dios tiene para nuestras vidas. Es la invitación que Dios nos hace para que vivamos según su voluntad, desarrollando el potencial que hay en nosotros. Ah, pero hay potencial en nosotros, se puede preguntar alguno, ¿no? Alguno puede ser que en esta mañana esté aquí y diga, pero yo tengo un potencial. Pues sí, tú tienes un potencial, yo tengo un potencial y cada uno de nosotros tenemos un potencial para desarrollar en la obra del Señor. El llamado de Dios se puede entender de dos maneras, ¿eh? Es un llamamiento específico. Y para ello vamos a leer Efesios capítulo 4. Hoy vamos a mover la Biblia. Y versículo 11. Dice que Él, Dios, mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es un llamamiento específico, que no todos tienen este llamamiento, sino que Dios escoge y capacita a una serie de personas para desarrollar estos ministerios, estos cinco ministerios. El de profeta, el de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Son personas que Dios escoge de una forma específica, pero hay un llamado general o universal a todo creyente, a toda persona que un día recibió a Cristo en su corazón. Cada una de estas personas tienen un llamado y tienen con ese llamado un potencial. ¿Qué pasa? Que a veces el potencial lo tenemos escondido o el enemigo nos viene a decir al oído que nosotros no tenemos potencial, porque eso pasa. Hay muchas personas que tienen un gran potencial, pero se creen que ellos no tienen nada para aportar. Y eso es una equivocación y es una mentira del enemigo, porque cada uno de los que reciben a Cristo en su corazón tienen un llamado y tienen un potencial. Vamos a leer en Marcos capítulo 16 y vamos a ver aquí el llamado general o el llamado universal del creyente. Capítulo 16 de Marcos, versículo 15. ¿Qué pasó aquí? ¿Ves? Como ya falla. Marcos. Y les dijo, esto es universal, se lo está diciendo a los discípulos, pero eso se lo está diciendo también a la iglesia. Es decir, es para todo creyente, para todo creyente. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es por lo que nosotros estamos aquí. Ayer por la noche, saben que están en Gandía, tienen el Congreso de FADE, ¿verdad? Y los cultos o las predicaciones se pueden escuchar en directo por internet. Y yo ayer por la noche pues me metí y estuve escuchando la predicación un poco, no la acabé pero el pastor que estaba encargado de predicar decía, los creyentes, los cristianos, no estamos en la iglesia para, y esto lo hemos dicho muchas veces, para gozarnos nosotros y salir de aquí bendecidos y que la presencia de Dios baje y podamos ser llenos del Espíritu Santo. Eso está bien. Pero decía este hombre, la iglesia ha sido llamada para libertar y para sanar. Nosotros tenemos un llamado y es el de id y predicad el evangelio, a toda criatura. ¿Qué pasa cuando nosotros predicamos el evangelio y las personas escuchan el evangelio? Pues que muchas personas lo reciben y su vida cambia. No es por lo que nosotros podamos hacer. El poder de Dios es el que tiene que hacer la obra, pero nosotros estamos llamados a predicar. Por eso todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado universal, un llamado que involucra a cada uno de los creyentes, a cada uno de los cristianos, sea cual sea la denominación en la cual estemos. No importa que seamos bautistas, que seamos pentecostales, que seamos lo que seamos. Si tú y yo hemos recibido a Cristo, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, ahora mismo tenemos un llamado. Y con ese llamado tenemos un potencial. Tenemos un potencial. Todos. Digan conmigo, todos. Vale, dile al que tienes al lado. Mira para él y dile, oye, tienes un llamado y un potencial. Ahora, el potencial, si nosotros queremos desarrollar el potencial que tenemos por nuestros propios medios o nuestras propias fuerzas, créeme que vamos a fracasar. Puede ser que hagamos muchas cosas buenas. Podemos hacer muchas cosas buenas. Pero no vamos a llevar el plan de Dios a cabo si es que el potencial no lo ponemos en las manos de Dios. Si nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, en la mayoría de las veces nos vamos a equivocar. Así que con el llamado Dios da la capacidad y da el potencial para poder desarrollar la obra que Él quiere que hagamos nosotros, que no es otra que llevar el Evangelio para que las personas conozcan al Señor y su vida pueda ser transformada, puedan recibir el perdón de sus pecados y con ello la vida eterna. No estamos llamados a otra cosa. Ahora, hay tres aspectos importantes que debemos resaltar en cuanto al llamado. Uno de ellos es el propio llamado. Hemos visto que el llamado, hay es llamado específico para una serie de personas que Dios escoge, que son los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas, pero hay el llamado que quiero resaltar es el general. Entonces, lo primero, el llamado. Lo segundo, la respuesta al llamado. La respuesta al llamado. Y por tercero, la misión o la tarea a llevar a cabo. Y para esto he cogido un ejemplo de una persona que todos conocemos, que aparece en la Biblia y que se llama Moisés. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Y vamos a leer del 1 en adelante. Dice, llamamiento de Moisés. Dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios En medio de la zarza le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que egipcios oprimen, etc. Vemos aquí que está resumiendo el llamado de Moisés, y dice algo muy importante. Dice que estaba apacentando Moisés las ovejas de su suegro. Dios llama a Moisés y a otros hombres que aparecen en la Biblia cuando están ocupados. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Eliseo dice que cuando Dios le llamó estaba arando. David estaba pastoreando ovejas también, el rey David. Gedeón dice que sacudía el trigo. Simón y Andrés echaban las redes en el mar. Jacobo y su hermano Juan dice que remendaban las redes. Y Mateo o Leví estaba cobrando impuestos. Es interesante hacer notar de que Dios, cuando llama a las personas, llama a personas que están ocupadas. Y con esto no quiero que se malentienda, ¿eh? Porque a lo mejor ahora aquí hay alguno que está en el paro y dice: hombre, yo ya no tengo posibilidades. No, no es eso. Lo que está diciendo la Biblia, o lo que está resaltando, es que Dios, cuando tú ya estás haciendo cosas, tienes las más posibilidades de que Dios te llame a algo específico. Si tú estás dejando pasar el tiempo y dejando pasar los días y estás desocupado, pues pocas posibilidades tiene Dios de hacer que, de llamarte y que tú puedas recibir el llamado. Nosotros tenemos que estar ocupados, y la Biblia habla bastante de la gente ociosa. Dice que Abimelec, que era el hijo de Gedeón, contrata a una serie de hombres para levantar una revuelta y autoproclamarse rey. Y dice que fue a buscar a estos hombres para matar a sus 70 hermanos, y estos hombres, dice la palabra de Dios, que estaban ociosos, personas que no tenían nada que hacer, que estaban ahí a velas vir, como se dice aquí en Galicia. Y estas personas siempre son escogidas para nada bueno. Los ociosos son escogidos para nada bueno. Todo lo contrario a las personas que están ocupadas o desarrollando ya una labor o un trabajo. Dios mira las personas que tienen la disposición de servir y de trabajar. Así que si no estás haciendo algo, rápidamente ponte a funcionar. Hemos dicho por activa y por pasiva que la iglesia y la Biblia dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Así que todos tienen trabajo dentro de la mies, dentro del redil de Dios. Todos tenemos oportunidad de servir a Dios en muchas áreas. Así que no vamos a estar ociosos como pasó con estas personas que al final fueron escogidas para algo malo, ¿eh? El enemigo mira también al que está ocioso para engañarle y poderlo usar para cosas malas. Dice que también, dice Pablo, que se levantó un tumulto en Tesalónica contra Pablo, donde los participantes de ese tumulto, dice la Biblia, que eran hombres ociosos. Ociosos. Así que uno de los requisitos importantes es el que podemos ver en Moisés como ejemplo. Él estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Quizás estaba en un lugar, dice que era en el desierto, no es un lugar cómodo, ¿verdad? Pero él estaba haciendo lo que tenía que hacer, que era pastorear las ovejas. Era el trabajo que él tenía. Y lo hacía un día y tras otro, un día y tras otro. Después, el segundo punto es la respuesta al llamado. ¿Qué hizo Moisés? Cuando vio que la zarza ardía y no se consumía, dice que se acercó y Dios habló con Moisés. Y sabes, a veces cuando Dios nos habla a nosotros, podemos hacer lo que hizo Moisés, buscar disculpas. Y de hecho, muchos nos ha pasado eso. Cuando queramos que empezamos a servir a Dios y Dios nos dice, bueno, pues yo quiero que tú hagas esto y aquello, Señor, decimos como Moisés, mira, ¿quién soy yo? Tú mira, ¿quién soy yo? Soy poca cosa, ¿verdad? Gedeón, ¿qué fue lo que dijo cuando Dios le llamó? Yo soy el más pequeño de mi familia, soy insignificante. Y Moisés, cuando Dios le dice, tienes que ir a Egipto y libertar, sacar a mi pueblo de la esclavitud, Moisés lo que dice fue, ¿qué soy yo para que me presente delante de Faraón? Después dice, aunque yo vaya y te obedezca, ¿cómo me van a creer a mí? ¿Cómo me van a creer? ¿Quién soy yo para hacer tu obra, Señor? ¿Y cómo me van a creer a mí cuando yo les hable? Porque a veces podemos caer en el error de que nosotros tenemos que hacer la obra de Dios porque somos nosotros. Pero si Dios te manda a hacer algo es porque te va a capacitar y porque tienes potencial. Y es Dios el que va a hacer las cosas. Nosotros oramos por los enfermos, ¿verdad? Pero nosotros no sanamos a nadie. Veníamos en el coche y José me decía, Valentín, tú puedes ayudarme a sanar de mi enfermedad. Digo, yo puedo ayudarte a orar, pero yo sé que Dios puede hacer milagros y Dios puede hacer un milagro en tu vida. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente y en el corazón. Nosotros tenemos un llamado y nosotros tenemos un potencial, pero la obra la hace Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos. Ellos no me van a creer. ¿Cuántos de los que estamos aquí cuando quisimos ir a compartir a alguien, a predicarle el evangelio, no nos vino a la mente? Es que se van a reír de mí. Es que cuando les hable de Dios, se van a mofar de mí. Y parece que eso nos intimida y nos paraliza. Pero mira, Jesús lo tacharon de bebedor, le dijeron de todo. Y aún con eso Jesús seguía predicando las buenas nuevas. Moisés también dijo en el capítulo 4, versículo 10, yo no soy capaz, Señor, soy torpe en mi manera de hablar. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez también hemos pensado igual? No, hombre, es que fulanito tiene facilidad de palabra, tiene una labia que ese sí vale para poder hablar en público, pero yo me tiemblan las piernas, me pongo a sudar, se me traba la lengua, me pongo a mirar el apunte y resulta que se me ponen las letras nubladas. Mejor, Señor, como dijo Moisés, envía a otro. Señor, lo que tú me estás mandando hacer a mí, mejor házelo a otro. Mándale a otro que lo va a hacer mejor que yo. Yo puedo apoyar, yo puedo estar ahí, yo puedo orar, yo puedo... Pero Dios te está diciendo a ti, hazlo tú. Si Dios te dice, hazlo tú, no busques disculpas queriéndole cargar el muerto a otro, como solemos decir aquí. ¿Eh? Cuando Dios nos manda a hacer algo a nosotros, nos va a dar la capacidad de poder llevarlo adelante. Pero Moisés, al igual que puede pasar con nosotros, ponía excusas. No quería enfrentarse a lo que Dios quería que hiciera. Pero en Éxodo, vamos a leerlo. Capítulo 4. Con todas las excusas. Con todas las excusas que Moisés ponía. En el versículo 18 y 19 dice, y así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también el Señor a Moisés en Madián, ve y vuelve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Tenemos que resaltar aquí que Moisés era un asesino, había matado a una persona. Y aún siendo un asesino, Dios lo llama. ¿Por qué? Porque Moisés tenía un potencial, tenía un corazón humilde, dice la Biblia. Quizá nosotros podíamos ver a esta persona como un asesino. Mató a uno, ya le cargamos el San Benito. ¿Eh? Un día maté a un perro y ya me llaman siempre mataperros. Pero Dios ve a las personas diferente como las vemos nosotros. Dios puede coger a un ex convicto y levantarlo y darle un llamado y darle capacidad para que pueda desarrollar su obra. Puede coger a un ex drogadicto, a un ex alcohólico, a una ex prostituta. Puede coger, hemos leído al principio, que lo débil y lo menospreciado escogió Dios. Dios no fue buscando al que está muy capacitado, al que tiene una carrera universitaria. También usa Dios a los que tienen carrera universitaria. Gloria al Señor. Pero no solamente usa a los que están capacitados, también usa a los que nadie valora. Así que si no te valoras, que sepas que Dios te ama y que Dios te valora. Porque lo más importante, aunque tú no te valores, Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz por ti. Y eso tiene mucho valor. Eso tiene mucho valor. La respuesta al llamado de Moisés, aunque puso disculpas, aunque quiso evitar escurrir el bulto, al final dice, voy a hacer lo que tú me estás mandando hacer. Y en Éxodo, más adelante, capítulo 5, versículo 1, dice, y Moisés y Aarón ante Faraón, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Puede ser que nosotros pongamos disculpas. Puede ser de que empezamos a decirle a Dios, Señor, pero yo no puedo hacerlo, yo no tengo capacidad, yo casi no sé leer poco, casi no sé escribir. Cuando escribo cometo muchas faltas de ortografía y Dios te dice, ve. Con todas las disculpas que Moisés puso, al final hizo lo que Dios le había mandado y llegó delante de Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo. La respuesta al llamado, segundo punto. Y para terminar, el último punto es la misión. ¿Qué misión tenemos nosotros para llevar a cabo? ¿Qué misión tenía Moisés? Libertar al pueblo de la esclavitud y guiarlos a la tierra prometida. ¿Cuál es la misión que tenemos tú y yo? Pues lo mismo, libertar a las personas de la esclavitud del pecado, de la oscuridad, de las tinieblas y de la muerte. Ese es el llamado que nosotros tenemos, al igual que tenía Moisés. Llevar al pueblo a la tierra prometida. Podemos decir que esa tierra prometida es el propio Jesucristo. ¿Recuerdan aquellos amigos que tenían a un amigo que estaba paralítico? Dice que estas personas se propusieron llevar a su amigo a los pies de Jesús y encontraron un montón de impedimentos. La multitud, que no podían entrar, que no podían llegar a Jesús, pero hicieron todo lo que podían hacer. Y dice que descubrieron el techo y bajaron a su amigo y lo presentaron delante de Jesús. Ese es el llamado que tú y yo tenemos, de coger a las personas y darles libertad en el sentido de predicarles el Evangelio y llevarlos a la tierra prometida o a los pies de Jesús para que Jesús pueda hacer la obra que tiene preparada para cada uno. Porque dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Así que nosotros tenemos una parte muy importante en esto. Tenemos una misión, guiarlos por el camino y discipularlos. Esa es otra de las cosas que tenemos que hacer. No solamente presentarles el Evangelio, sino explicarles el Evangelio y discipularlos. ¿Discipularlos para qué? Para que esos discípulos puedan discipular después a otros, como hacían los 12 apóstoles, como hacía Pablo. Pablo preparaba a las personas, las dejaba establecidas en las iglesias para que esas personas pudieran ir y discipular a otros. Vamos a leer Mateo, capítulo 28, y versículos 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Discipulando a las personas, bautizándolas y enseñándoles. Nosotros a veces lo hacemos diferente y no está mal. Nosotros a veces enseñamos a las personas, ¿eh?, y después las bautizamos. Y está bien, es correcto. Pero aquí la Biblia está diciendo, bautízalos y después enséñales. ¿Por qué? Porque una persona cuando se bautiza se entiende que es una persona que es lleva poco tiempo en el Evangelio. Algunos no, algunos se bautizan cuando llevan 30 años, toman la decisión. Pero lo normal es que cuando uno cree en el Señor Jesús y ya tiene claro que quiere vivir una vida conforme a su voluntad, el siguiente paso es el bautismo. Este verano vamos a tener bautismos, ¿verdad? Y hemos dicho a las personas, a los candidatos, que vamos a tener un estudio para explicarles bien lo que es el paso que van a dar, y está bien. Pero yo, si miro en la Biblia, veo que las personas recibían a Cristo y automáticamente se bautizaban, como el carcelero de Filipos y otras, su familia y muchas otras personas más. Creían y se bautizaban. Pero después de que se bautizan, el siguiente paso es discipularlos. Gracias a Dios que tenemos maestros en la iglesia que están tomando esa labor, ¿eh? A los del seminario, los que están haciendo el curso de discipulado y también los adolescentes. ¿Por qué? Porque es muy importante preparar a las personas para que esas personas en un futuro puedan también preparar a otras. Porque no debemos de ser neófitos, como dice la Biblia. Debemos de ser personas que sepamos lo que estamos predicando. No porque nos dijeron, sino porque lo hemos experimentado y porque hemos escudriñado las Escrituras. Así que lo más importante para un llamado es el llamado en sí, la respuesta que vamos a hacer al llamado y la misión encomendada. La iglesia tiene una misión. La iglesia, y cuando digo la iglesia no digo Centro Cristiano de Santiago, digo la iglesia de Jesucristo, que son grupo de creyentes que han nacido de nuevo, que han sido redimidos por la sangre de Cristo y que tienen una misión que llevar a cabo. Y no es otra que libertar a las personas que están oprimidas, ayudar a las personas que no conocen al Señor, traer luz a aquellos que están en oscuridad y en tinieblas. Es muy bueno estar aquí en la iglesia y poder adorar al Señor como hemos hecho esta mañana y podernos gozar unos con otros y poder dar testimonio y que alguien salga al frente y mira, pues el Señor en esta semana pues me ayudó aquí. Eso es todo perfecto y anima a los hermanos. Pero no estamos llamados a eso nada más. No estamos llamados a eso. El cristiano está llamado a dar un paso más en predicar el evangelio y preparar a las personas que después que conocen al Señor puedan también ellos preparar a otras. Esto es una cadena. El Señor anduvo con los 12, ¿verdad? Por 3 años. Y los discipuló y les enseñó. Y ellos anduvieron con Jesús, durmieron con Jesús, vieron cómo Jesús hablaba, vieron cómo Jesús actuaba. Y después esos 12 cogieron otro grupo y así sucesivamente la iglesia fue creciendo hasta el día de hoy. Y la iglesia está creciendo y la iglesia no la puede parar nadie. Porque la Biblia promete que nada se puede levantar en contra de la iglesia, porque la iglesia, la cabeza es Jesucristo, y nosotros somos los miembros de la iglesia. Somos miembros unos de otros. Por eso nos dice, orad unos por otros, llevad las cargas unos de los otros, llorad con el que llora, alegraos con que se alegra. Eso es lo que debe ser la iglesia. Debe ser una gran familia, diferente, como somos aquí, muchas culturas, muchas edades, muchas formas, muchos pensamientos, pero todos uno en Cristo Jesús. Así que yo lo que quería compartir con ustedes es que cada uno de los que estamos aquí tenemos un llamado. Quizás Dios esté levantando personas con un llamado específico y de hecho yo creo que lo está haciendo. Personas que en un futuro van a poder ser apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Estoy seguro que aquí, en medio de la iglesia, en medio de su pueblo, Dios va a levantar cualquiera de estos 5 ministerios específicos. Pero yo lo que quería recalcar era en el ministerio, en el llamado general o universal que tenemos cada uno de los que estamos aquí. No el que sale al púlpito a predicar, sino el que está sentado ahí, sino el que enciende la luz, o el que limpia, o el que saluda. Todos y cada uno de los que estamos aquí tienen un llamado. Y alguno podrá decir, es que yo aún no recibí a Cristo. Bueno, tienes un llamado también, porque si estás aquí es porque Dios te trajo. Y si estás aquí en este lugar y estás escuchando esta palabra, es porque Dios quiere hablar a tu corazón. Y si estás aquí y Dios quiere hablar a tu corazón, es porque tiene un propósito y un plan para tu vida. Y si tiene un propósito para tu vida, tiene un propósito y un plan para tu familia también. Porque Dios te va a usar a ti para que tu familia también pueda conocer al Señor. Y si nosotros nos ponemos a pensar fríamente de lo que es recibir a Cristo, créeme que es lo más serio que pueda haber en la vida. Porque a veces no somos conscientes de las personas que se mueren sin Dios. A veces no pensamos en eso. Y yo soy una persona que miro, cuando leo el periódico, miro las esquelas. De hace muchos años que hago esto. Y a veces uno se pone a pensar y dice, pero ¿estas personas conocerían al Señor? Pues muchas de la mayoría de las personas que mueren cada día mueren sin Cristo. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que el que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Así que nosotros tenemos que pensar fríamente en estas palabras y pensar que hay muchas personas que se están perdiendo y que su futuro es el infierno, así de claro. No se puede suavizar esto, esto es así. Si uno no tiene a Cristo en su vida, el futuro que le espera es el infierno. Y alguno puede decir, como me han dicho, no, pero yo no tengo por qué rendir cuentas a Dios porque yo no creo en Él. Ah, pero a mí me da igual, amigo. Creas o no creas, vas a tener que presentarte delante de Dios. No te va a valer de nada llegar y decir, es que yo no creía en ti. Como no creía en ti, no me puedes dar ninguna responsabilidad. Pero quieras o no, creas o no creas, va a llegar el momento en que te vas a tener y yo me voy a tener que presentar delante de Dios. Y las personas están muriendo sin esperanza y sin Dios. Y dice la Biblia que esas personas van a la condenación. Van a la condenación. Ahora, tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Y la iglesia tiene que despertarse. Despertarse en el sentido que a veces la iglesia lo que queremos es un avivamiento. Todas las iglesias, todos los pastores, todos los ministerios quieren que su iglesia se avive, ¿eh? Que sucedan milagros, que la gente reciba el bautismo en el Espíritu Santo, que haya señales, que eso todo está muy bien. Eso todo está muy bien. Pero lo más importante es que la iglesia se tiene que despertar para salir y predicar el Evangelio a toda criatura como nos demandó el Señor Jesús, bautizándolos y enseñándoles. Dos pasos muy importantes, el bautismo y la enseñanza. El bautismo no es que tenga que ver con la salvación, aunque aquí la Biblia está diciendo el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero si sigue leyendo dice y el que no creyere, el requisito para ser salvo es el creer. Y el creer implica recibir a Cristo no solamente con la mente y no solamente tampoco con el corazón, sino que tiene que haber un arrepentimiento, un cambio. Pero cuando una persona cree, el siguiente paso debe ser bautizada. Y cuando ya una persona está en la iglesia establecida, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles también. Muchas personas llegan a la iglesia y tienen un montón de dudas. Venimos de un trasfondo de otra religión, la mayoría de nosotros. Antes éramos de otra religión, ¿verdad? Y la religión, como hemos dicho, por activa y por pasiva, no salva a nadie. Pero venimos con nuestros conceptos, con nuestras ideas, y a veces son ideas muy equivocadas. Y cuando nos dan la Biblia y empezamos a leer la Biblia y nos las van explicando, nos damos cuenta de cuán equivocados estábamos porque no conocíamos la palabra. Así que es muy importante lo que Carlos, lo que Olga, lo que María están desarrollando, es enseñar a las personas a conocer la palabra y a interpretarla. Y a interpretarla, que es muy importante también interpretar la Biblia. Porque si uno se pone a leer la Biblia, pues, y no hay nadie que le enseñe, ¿eh? ¿Recuerdan aquel que iba en el carro, aquel eunuco? Iba leyendo, no se enteraba. Tuvo que acercarse Felipe y le explicó. Y cuando le explicó, dijo, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Crees? Sí, pues venga, ahí hay agua, vamos a bautizarte. Así que somos importantes. Tenemos un llamado y tenemos, ¿qué? Una misión, pero un potencial. El potencial está ahí. Lo veas o no lo veas, lo creas o no lo creas, tenemos un potencial. Así que desarrollando el potencial, llegamos al siguiente paso, que es la misión. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie.